Radio Universidad de Chile presenta Ciencia para Todos, un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto es Ciencia para Todos. The day you move, I'm probably gonna explode. It's true, I'm probably gonna explode.
Bienvenidas y bienvenidos a todos los que nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales y locales que nos acompañan. Les saludo, mi nombre es Luz María Cortines y les invito a ser parte de esta conversación en el programa Ciencia para Todos, un espacio preparado por el equipo de Explora Sur Poniente para reflexionar y conversar sobre cultura, ciencia, tecnología y otros temas. Esto es Ciencia para Todos. Así como lo hacemos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde, hoy volveremos a conversar sobre las distintas experiencias culturales y científicas que se están desarrollando en la zona surponiente de la región metropolitana y en la que están participando las y los docentes, sus estudiantes y sus familias. Saludamos a quienes nos escuchan desde las comunas de Alué, Buin, Calera de Tango, Cerrillo, Cerro Navia, Curacaví, El Bosque, El Monte, Estación Central, Isla de Maipo, Lo Espejo, Lo Prado, Maipú, María Pinto, Melipilla, Padre Hurtado, Paine, Peñaflor, Quinta Normal, San Bernardo, San Pedro y Talagante. Saludamos también a las radios que retransmiten y las organizaciones que nos apoyan con este programa de Ciencia para Todos. Radio Capital Poniente, Radio Cairós, Radio La Voz de Paine, Radio Más Paine, Radio Isla, Radio Cinco Pinos, Radio Quinta, Radio Maipo, Radio Buin, Radio Tendencia de Buin, Radio Prensa Pajaritos y la Asociación de Municipios Rurales AMUR. En nuestro programa de hoy tenemos a representantes de dos comunas de nuestro territorio, Alué y San Pedro. Están con nosotros María Inés Donoso, encargada del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Alué. Hola María Inés, ¿cómo estás?
Hola, muy bien estoy. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por recoger nuestra invitación. También nos acompaña María José Tapia, ella es coordinadora de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Pedro. Hola María José, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta invitación.
Hola Luz María, muchas gracias por la invitación a Explora Sur Poniente. Aquí estamos contentos de poder conversar acerca de cultura, arte y ciencia.
Bien, María José, gracias por estar hoy día con nosotros. Junto a María Inés Donoso y María José Tapia, conversaremos sobre cómo se está desarrollando la gestión cultural en sus comunas en estos tiempos de pandemia. También hablaremos sobre sus públicos y sobre cuáles son los vínculos que se establecen con la ciencia y otras áreas del conocimiento. Antes de empezar esta conversación, me gustaría contarle a quienes nos escuchan que en Explora Sur Poniente estamos con varias actividades. Por una parte, investigación científica escolar, donde las y los estudiantes ya están trabajando en sus proyectos junto con sus profesores. En el programa Indagación para Primeras Edades, más conocido como PIPE, también se ha iniciado el trabajo. Las educadoras ya recibieron el material y están partiendo con los cursos de capacitación. Y el laboratorio de podcast, estamos muy activos capacitando a los equipos que ya están empezando a producir sus podcasts de este año. Y en Ciencia Abierta estamos con un nutrido programa de talleres, charlas y conversatorios que en estos tiempos de pandemia realizamos en modo online a través de nuestras redes sociales. Son distintas ideas que buscan acercar las ciencias de todo tipo de público. Por eso, los especialistas que participan en estos encuentros utilizan un lenguaje sencillo, con formatos lúdicos y participativos, para compartir de verdad el conocimiento y vincularlo a los intereses de los y las ciudadanos de todas las edades. Para el mes de agosto, por ejemplo, tenemos una actividad muy entretenida dirigida a las y los niños. Esta charla se llamará Construyendo un Superhéroe, a cargo del profesor de Física y Matemática y comunicador científico, Robbie Barrera. Será el día jueves 5 de agosto. No se lo pueden perder. Así que quienes estén interesados, los invitamos a inscribirse y a conocer más información en nuestras redes sociales y sitio web www.explora.cl/rmsurponiente. Y bueno, para iniciar ya esta conversación con nuestras invitadas, quisiera partir haciéndole una pregunta a ambas. María Inés, María José, cuéntenos, ¿en qué consiste la labor de gestión cultural en sus comunas y qué es lo que a ustedes más les gusta de ese trabajo? María Inés, cuéntenos.
Puedo comenzar contándoles que esta es una oficina, es como una parte de la DIDE, de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Comuna de Alhue. Es como un agregado, no, una parte del trabajo que se hace con la comunidad, donde hay una oficina que es de cultura, turismo, hay otra oficina de adulto mayor, otra oficina que ve la parte de infancia, deporte, también comunicación, organizaciones sociales, y así, todas unidas, llegamos hasta la comunidad y trabajamos con la comunidad en los distintos segmentos, pero nosotros estamos todas unidas entre nosotros también porque trabajamos acá dentro de la misma DIDEC, bajo la dirección de una directora del departamento, de este departamento. Uh-huh. Y es el trabajo que de la oficina nuestra, es coordinar con la comunidad y la parte artística, también recoger y coordinar las actividades, pero también en coordinación con la otra oficina, hacemos trabajo en esta parte del arte, coordinando talleres, depende de lo que las personas también necesiten o quieran, y también de acuerdo a nuestros recursos, también, bueno, coordinamos también con instituciones donde tenemos harto apoyo para llegar a nuestra comuna, porque es complicado por la lejanía y todo eso de que vengan, o sea, casi siempre tenemos apoyo de instituciones del gobierno para realizar talleres y también tenemos actividades propias, por supuesto nos coordinamos y tratamos de mantener, de fortalecer, que tienen que ver con nuestra identidad y ahí trabajamos con los grupos que hay artísticos, bueno, y también abiertos siempre a traer cosas de afuera, un teatro, coordinando siempre desde el nivel central, casi siempre desde Santiago.
Perfecto. Y María Inés, ¿qué quizás alegría o qué te ha traído este trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces ahí en el ámbito de la cultura, en Alhue?
Yo creo que la alegría más grande es ver que se realizan las cosas, cosas que nunca pensamos que íbamos a tener, por ejemplo, haber coordinado la avenida 2 o 3 veces de Pafona para que nuestra gente tuviese la oportunidad de disfrutar de esto. Y también la alegría de haber realizado actividades propias de nosotros, que a veces muchas las hemos inventado, la gente ha respondido, y sobre todo los grupos artísticos que se preparan y espontáneamente participan ellos como una cosa propia, no como un trabajo hacia el municipio, sino que son todas las actividades que tenemos nosotros, las hacemos como un conjunto, como una fiesta familiar. Entonces eso es súper bueno, que haber generado esa confianza, ¿verdad? Esa confianza para que la gente participe de esa forma.
Ya, Marine, muchas gracias por contarnos de la realidad de la comuna y de esa participación activa que tienen las organizaciones, como nos contaba. María José, cuéntanos por tu parte en San Pedro, ¿cómo es parecida la realidad de la gestión en cultura a lo que nos contaba María Inés?
Sí, es bastante similar el trabajo que tenemos con San Pedro, bastante similar a lo de Alhue. Nosotros tenemos el Plan Municipal de Cultura, que a través de ese plan nosotros tenemos los lineamientos y ejes estratégicos que necesitamos abordar, porque ese plan se hizo con la comunidad. Entonces esa es la importancia que tenemos de ese documento, o sea, lo que tenemos que hacer está plasmado en ese documento. Y se enfoca en la formación, en la difusión de nuestras costumbres locales, la difusión de las artes y del patrimonio, también de potenciar a nuestros artistas locales dentro y fuera de la comuna. El año pasado tuvimos varias plataformas digitales dentro de este mundo de la pandemia que logramos difundir y mostrar nuestro talento local, a nuestros artistas locales, así que más nos enfocamos específicamente en esas cosas, en esos ámbitos.
Y al igual que le pregunté a María Inés, ¿qué es lo que más te gusta de lo que haces en San Pedro?
Lo que más me gusta es la cercanía con la gente. Nuestra realidad territorial es súper distinta a otras comunas por el hecho de que somos rurales. Por el hecho de que la población no es tan grande, por lo tanto nos conocemos todos acá en la comuna, o sea, las familias las conocemos, las ubicamos, existe una cercanía también institucional, un vínculo entre la comunidad y el municipio, porque acá en el municipio también trabajan, la mayoría es gente de acá de San Pedro, entonces yo creo que lo que más me gusta es eso, como la cercanía que tenemos con la gente y la forma que tenemos de llegar a ellas y poder contribuir a solucionar ciertos problemas que están teniendo en su territorio y en su vida en general.
Creo que eso es bastante en común entre ambas localidades, ¿cierto? También en lo que nos contaba María Inés de esa cercanía que se genera a partir de que son localidades más pequeñas, ¿no? Y de alguna forma la gestión de cultura también colabora de ir alimentando esa identidad y esa cercanía entre los vecinos y las vecinas. Ahora me gustaría preguntarle también a ambas, ¿cómo han hecho para llegar a las y los vecinos y sus familias en estos tiempos de pandemia? Ya sabemos que ha existido una transformación de toda las actividades, ¿cierto? Dentro de eso también el ámbito de la cultura. Cuéntenos cómo ha sido este tiempo, cómo han podido llegar, qué es lo que han podido innovar en este sentido y a qué públicos han podido llegar con estas actividades.
Bueno, la realidad de San Pedro, como les decía, es totalmente distinta a otras comunas de la región metropolitana. Nosotros acá tenemos una conexión muy deficiente de internet, tenemos localidades muy aisladas y también muy extensas, entonces la conexión a internet ahí en ciertos lugares llega y en otros lugares no. En ese sentido, hemos tenido, el año pasado tuvimos la primera experiencia de trabajar en gestión cultural a través de estas vías, estas plataformas que son Zoom, que son Meet, de poder realizar talleres para la comunidad, para las mujeres, en cuanto al ámbito de cultura también, y cultura de la mano con el emprendimiento también. Pero claro, el tema de que este territorio no tenga una conexión tan fuerte, digámoslo, de internet, ha provocado que la gestión cultural no se realice de la mejor manera posible. Pero por otra parte, también hemos llegado a las casas o a esas personas que por tener este territorio tan extenso, no tienen la locomoción para llegar al centro, que generalmente es donde se realiza la mayor cantidad de actividades culturales, y que si bien está plasmado ahora en nuestro Plan Municipal de Cultura que tenemos que descentralizar las actividades, no existía como esta conectividad de transporte entre una localidad y otra. Ahora sí la tenemos, pero también la gente no la está ocupando por el tema de pandemia. Entonces, ha sido bien compleja la gestión cultural en pandemia, pero también creo que es necesario destacar que hemos llegado a las casas de las personas a través de este medio, porque ya no necesitamos que la gente se mueva a nosotros, sino que la gente se queda en sus hogares, en su espacio cómodo, cuidando de su familia, cuidándose ellos también, Y a través de estas plataformas digitales, nosotros también hemos ido realizando muchas actividades. No sé, por ejemplo, también el Día del Niño, nosotros también nos hemos reinventado, y más allá de llevar como a los territorios actividades, también hemos utilizado las plataformas Facebook, principalmente, donde hacemos show, cuentacuentos, concursos, donde los niños puedan mostrar lo que saben hacer, y nosotros hacemos un concurso a través de estas plataformas. Entonces, nos hemos tenido que ir reinventando constantemente para poder llegar a acercar la cultura a los hogares, prácticamente, a través de estas plataformas.
Súper, gracias María José. María Inés, ¿cómo ha sido tu vivencia?
Hoy ha sido súper complicado. Muy complicado porque acá hay mala conectividad. Las distintas telefonías no en todos los lugares es igual. Por ejemplo, hay lugares donde no llegamos con ninguna, casi con ningún, casi para hablar por teléfono simplemente. También la gente acá está bastante acosado harto esto de la conexión. Cuando hemos tenido show, alguna... el programa este que tenemos de Santiago de Todos, que es donde pudimos llegar con los festivales rurales que estábamos participando, nos ha costado mucho que la gente utilice las distintas plataformas que también el municipio ha puesto a disposición. Le cuesta, pero bueno, las personas que lo lograron estaban muy contentas, han participado, porque teníamos también artistas de San Pedro de Alhué, así como cercanos. Hemos hecho algunos concursos, así como dice María José, también hemos tratado de hacer algunas cosas para el Día del Patrimonio. Hicimos una muestra de fotografías antiguas y que la gente tuvo bastante respuesta, pero ahí la subimos ya al Facebook, la pusimos en los WhatsApp de cada una, qué sé yo, tratando de que la gente no se conecte tanto, porque teníamos varias actividades durante el año que hacíamos y que la gente participaba bastante, que ahora no hemos podido hacer y que eran esenciales. Entonces, echaron de menos las fiestas de San Juan, están echando de menos las distintas actividades que hacíamos, de salir a los recorridos que hacíamos por el Día del Patrimonio. Entonces, ha sido muy complicado. Pero yo creo que es una cosa que ha sido en todos los lugares igual. La única diferencia es que nosotros, como dice María José, nuestra gente, nuestras comunidades, somos personas un poco más lejanas a las tecnologías. Aunque en todas las casas hay teléfono, porque en todas las casas hay celular ahora, cuesta que la gente utilice las personas mayores. Las personas mayores, que son las personas que también, bueno, los jóvenes también, ellos sí se saben meter, qué sé yo, hacen todo y tienen sus propias actividades. Pero igual que yo creo que en toda la mayoría de las comunas rurales, son las personas que la dueña de casa, el caballero, la abuelita, el abuelito, son las personas que eran los que iban a nuestras actividades y ahora no han podido salir. Entonces, pues, ha costado bastante.
Claro, entiendo, era como el público principal que quizá al que ustedes llegaban con las distintas actividades, y es un cambio de hábito también el esto de participar o acceder a través de plataformas. Claramente es un cambio muy grande, las experiencias son distintas y el tema de conectividad, sabemos que en comunas como Alhué o San Pedro, en este sentido afectan directamente en relación a otras comunas de la región metropolitana. Bueno, les quiero contar que en Explora siempre hemos estado buscando la articulación entre contenidos científicos y otras disciplinas, con el arte, con otros lenguajes. Por eso tenemos una iniciativa llamada Laboratorio de Podcast, en la que participan estudiantes junto a sus profesores. De la experiencia que tuvimos el año pasado, quisiera invitarlos a escuchar uno de los podcasts que se realizaron. Su título es Relaciones entre Tecnología y Aprendizaje. Y es un podcast realizado por el Liceo Municipal de San Pedro y que fue transmitido por esta radio Universidad de Chile. Los invito a escucharlo.
a todos. Mi nombre es Benjamín Arias y bienvenidos a este podcast. Raquel, ¿puedes presentarte, por favor?
Hola, mi nombre es Raquel Carrasco y somos estudiantes del tercero de mayo del Liceo Municipal de San Pedro de la provincia de Melipilla.
Hoy les vamos a hablar de nuestra investigación, tema relación de videojuegos y tecnología. ¿Se relacionan? ¡Vamos a verlo! Nos acompañan hoy nuestros compañeros Felipe Martínez.
Hola, me llamo Felipe Martínez. Espero que se entretengan mucho con esto porque yo sinceramente he aprendido y me he divertido mucho.
Y Armando Vallea.
Hola, aquí Armando. Espero que se diviertan y que todos los que estén viendo ni escuchen que se diviertan.
Bueno, en este podcast trataremos relación de la tecnología y educación, aprendizaje y juegos. ¿Se pueden utilizar los celulares en el aula y se utilizan en otros países?
Para introducir al tema, vamos a iniciar con unas cuantas preguntas que quiero que ustedes se respondan en la cabeza o que las mantengan. ¿Puede la tecnología servir para la educación?
¿Los videojuegos se pueden ser una forma alternativa de aprendizaje? ¿Se pueden usar los celulares con fines pedagógicos?
¿Los videojuegos son solo una diversión?
¿Qué podemos rescatar significativamente en un juego?
Bueno, en muchos y diversos países se han utilizado diferentes tipos de tecnologías. Ejemplos, el uso de iPads en ciertos países o también ciertas ciudades que para guardar libros y tener esa forma de trabajo. También está el uso actual que estamos dándole a aplicaciones como Zoom, Meet y varias otras plataformas educativas como Classroom. Efectivamente. Según algunos estudios, el 65% de posibles futuros trabajos que van a crearse van a estar relacionados con la tecnología, así que igual es como necesario no quedarse corto y aprender bastante con la tecnología de la mano. También hay aplicaciones que pueden ser utilizadas por los profesores, que serían Classroom, Moodle, Edmodo, que es como una red de contacto. Yo tampoco había escuchado mucho de esto hasta que hicimos esto. Otras plataformas que también son audiovisuales pueden ser Filmgrip, que es para hacer debates, CISO, que es como un portafolio digital, Kahoot, que ese se utiliza bastante de la pandemia por preuniversitario y todo, para hacer como una especie de concurso así de ¿cómo se llama? De lo que se aprende. También hay aplicaciones con juego como Brainscape. También hay algunas para profesores que son diferentes, como Edpuzzle, que son insignias de clases con determinada puntuación, obviamente, y Classroom. Otro concepto que se está utilizando es el concepto de gamificación, un concepto que nos va a hablar nuestro amigo Felipe. Felipe, adelante.
Enseguida, mira, la gamificación trata de trasladar las mecánicas de los videojuegos a un ámbito más educativo para que las personas puedan aprender de una manera más intuitiva y entretenida, en lugar de escuchar a un sujeto desganado diciendo 2 más 2 igual a 4. Y entre los beneficios están la dificultad progresiva, la competitividad, la determinación. También se puede a tomar decisiones difíciles, aunque la enseñanza depende del juego.
Ah, entonces eso tiene que ver más con el aprendizaje que adquiere, digamos, en la memoria muscular y ese tipo de cosas, los reflejos que se van adquiriendo con el paso del tiempo, ¿no?
Sí.
Ya, pasemos. Ahora nuestro compañero Armando nos va a contar una encuesta que realizamos a diversas personas. Dale, Armando.
Sí, hicimos una breve encuesta en nuestra casa, tanto adultos como jóvenes. Estas son algunas de las respuestas que nos llamaron la atención. La mayoría de los entrevistados dijo que según ellos las tecnologías distraían a los estudiantes en la sala. Por una cosa sí, por otra no, ya que vamos a mediados de la tecnología o vamos medio... Ay, no sé cómo decirlo. Se reconocieron que era bueno aprender de las tecnologías. Los estudiantes respondieron que era súper bueno utilizar tecnología porque eran algunas clases muy aburridas. Sí, para buscar información, para responder ciertas preguntas o para ver la hora, por si te llaman, si no te vayas a jugar con tu grupo de amigos, obviamente. En relación a los celulares, la mayoría de los encuestados dice que distraen a los estudiantes en la escuela. Algunas sí, algunas no, si te vayas a jugar o si vayas a ocuparlo para estudiar, cosas así.
Muy interesante tu tema, Armando.
Ok, espérense. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Pues a mí me gustaría hablarles de un tema un poquitito polémico, que es el uso de los celulares en el aula, obviamente con los fines pedagógicos. ¿Se puede usar el celular en clase? Sepan ustedes que muchos países en Europa y América se utilizan los celulares con fines educativos dentro de las clases. Por ejemplo, podemos buscar información en sitios web, podemos utilizar el traductor, sacar fotos en el pizarrón, etc. Dicen los especialistas que esto produce aprendizaje cooperativo ya que se comparten información más rápidamente. Además, brinda muchas ventajas a los estudiantes, mejora la motivación y desarrollo de habilidades digitales necesarias para el futuro. Además, fomenta el pensamiento crítico, sirve para facilitar la labor y evita conflicto entre profesores y estudiantes. Lo importante es utilizarlo, obviamente, para fines educativos regulados con normas en la sala previa consensuada entre profesores y estudiantes.
Entonces, como conclusiones de nuestra investigación, creemos que si es buena relación a la tecnología con la educación, se puede utilizar y además se pueden utilizar algunos tipos de juegos para aprender. En otros países ya se están utilizando algunas apps, aplicaciones, celulares, iPads y ese tipo de cosas. Además, esta pandemia nos ha dejado como forzados a los estudiantes, a los profesores, a aprender algunas aplicaciones para hacer tipo de sala de clase, reuniones y ese tipo de cosas. Y creo que también quiero que este tipo de cosas también se mantengan en un futuro.
Así que conectarse
con la tecnología
y
los juegos.
¡Adiós!
¡Adiós!
¡Chao! ¡Bye!
Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos. Radio Universidad de Chile está presentando Ciencia para Todos.
Para quienes se están integrando recién a este programa Ciencia para Todos, les cuento que estamos conversando con las representantes de dos comunas de nuestro territorio. Estamos con María Inés Donoso, encargada del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Alue, y con María José Tapia, coordinadora de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Pedro. El podcast que acabamos de escuchar es una manera distinta, una buena manera de articular la ciencia con el arte. Entonces quería preguntar a María José, ¿cómo crees que se podrían articular estos dos temas, ciencia y arte? ¿Podrías contarnos de alguna otra experiencia, algo que te suene familiar en esta unión del mundo de la ciencia y el mundo del arte?
Mira, es bien difícil la pregunta porque generalmente la cultura y el arte tienen mucha diferencia con la ciencia. La cultura y el arte tienen que ver mucho con las expresiones artísticas, con las emociones, con los sentimientos, y la ciencia es como un poco más concreta. Nosotros acá la verdad que vemos como el arte, la vemos como más en el día a día. La cultura también la vemos más en el día a día en nuestra comunidad. Y abocándonos como a la pandemia, la verdad que ha sido bien complejo para nuestra comunidad poder desarrollar cultura o su propia cultura. Porque acá en la comuna de San Pedro tenemos una realidad que a nosotros nos conmueve y nos mueve también por seguir cultivando estas tradiciones y estas como manifestaciones culturales, digámoslo, en nuestra gente. Y que la pandemia, la verdad, que no, nos ha llevado como a otra realidad. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros acá en San Pedro tenemos muchas agrupaciones de personas en diferentes áreas. Por ejemplo, no sé, tenemos 10 clubes de rodeo, 7 de rayuela. Tenemos una cultura deportiva súper grande, que desde los pequeños hasta los adultos ya mayores juegan a la pelota. Tenemos más de 10 clubes deportivos de hombres, tenemos 6 de mujeres, escuelas de fútbol. Entonces ustedes piensan en todas esas relaciones humanas, sociales, que antes se realizaban de pandemia. Tiene que ver mucho con la propia cultura de estas personas. el sociabilizar, el juntarse, el poder desarrollar lo que a ellos les gusta, lo que los mueve, lo que los emociona. Para nosotros ha sido súper potente la pandemia en ese sentido. Y la verdad que ahora estamos viviendo otra realidad, y esta gente que ha llevado por años organizándose, juntándose, siendo felices, porque al final todas estas personas que tienen estos gustos y estas tradiciones, estas costumbres, digamos, están ahí esperando el momento para poder volver a retomar lo que a ellos los hace felices. Entonces, en cuanto a la cultura y pandemia, para nosotros acá en San Pedro ha sido súper complejo. Y si ya cultura, arte ha sido complejo, imagínense el mundo de la ciencia. O sea, acá la verdad que el mundo de la ciencia se ha visto súper bajito. Lo que más nosotros podemos desarrollar y ver es en la escuela, en donde a los niños los motivan y los impulsan a sumergirse en este mundo del por qué, del cómo, del para qué, del poder ir ahí buscando en cada uno de los niños el averiguar y el conocer el mundo de la ciencia en sus diferentes áreas o disciplinas. Entonces, esa es nuestra realidad que tenemos ahora acá en San Pedro.
Gracias, María José. Siguiendo con esta idea de juntar cultura y ciencia y cómo estamos utilizando nuevos formatos para comunicarnos en estos tiempos de pandemia, me gustaría preguntar a María Inés, ¿cuál es tu experiencia al respecto? ¿Qué formatos nuevos han utilizado en las actividades de ALUE? ¿Dificultades que hayan tenido? ¿Cómo han salido adelante? Ya nos comentaban, nos anunciabas en la pregunta anterior, es cierto, en relación a ciertas experiencias como las fiestas de San Juan, que no se pueden transferir tan fácilmente al mundo virtual, ¿cierto? No tiene su equivalente, y que también el público adulto mayor no está tan familiarizado con estas tecnologías o no las ocupa para comunicarse como si el público más juvenil. Si nos pudieras contar, María Inés, alguna experiencia que haya resultado interesante, que haya surgido a partir sobre todo de esta época de pandemia y que quizás antes nunca se hubiese hecho de esta forma.
Bueno, los talleres que se han realizado han sido interesantes, pero también ha sido muy complicado, así como decía María, que se realizó. Porque nosotros tuvimos, y hace poco terminaron, dos talleres que eran de folclore, canto, bueno, y era baile, que es imposible realizarlo, pues esa parte fue complicada. Solamente transmitieron los talleristas la parte de la guitarra a través de video corto, o sea, una cosa súper, súper complicada. Y también de canto a los poetas y guitarra traspuesta, que era uno también acá para potenciar este arte que se estaba, bueno, terminando. Los cantores antiguos ya no están, y no hay tanto como en San Pedro, pero están surgiendo nuevos poetas acá, jóvenes, y también fue muy complicado hacerlo a través de internet. Muy, pero muy complicado. Lo que hemos hecho ha sido hacer pequeños videos y también trabajos de fotografía, de mensaje, de las distintas actividades que se habían realizado, porque hacer en conjunto con la comunidad en realidad no se ha podido hacer mucho. Parte de estos talleres y transmisiones de espectáculos online, pero que sabemos que no tienen una llegada masiva, por lo mismo. Entonces, de verdad que la gente está ansiosa por volver a tener sus actividades, sus actividades religiosas, donde también ahí están las tradiciones, y toda la parte deportiva de la María José es igual que aquí, ha pasado acá que allá, igual, porque la gente, ese es el mundo de las personas que trabajan en otra cosa, pero se juntan a compartir un saber, compartir una manifestación. a manifestaciones que ahora realmente no se pueden hacer. Entonces, ha sido muy complicado. Muy complicado.
Entiendo.
Lo único que hace es llamarse por teléfono, hacer todo eso. Y cuando hemos podido, hemos visitado, por ejemplo, a los artesanos, hemos ido a ver también, hemos visitado a las personas que hacen algún tractor, qué sé yo, pero en forma individual y con el temor también de ir a perturbarle su encierro obligado. Todos queremos salir, pero entonces eso, estamos ahora... Estamos en un plan que ya María José lo mencionaba, que ya lo hicieron, que es el Plan Municipal de Cultura. Estamos empezando en este trabajo que también necesita que nos juntemos, necesita que tenga reuniones con personas porque es súper participativo, tiene que ser participativo. Y hasta ahora se ha hecho por teléfono las entrevistas, pero esperamos tener alguna forma de juntarnos porque nosotros ya recibimos este regalo. Este dinero, este fondo para realizarlo, está contratada la persona que lo van a hacer. Queremos, soñamos con que se haga bien para poder tener una guía, para tener una línea de trabajo con esto. Y ahora nos tuvo también el Pladeco, está realizándose, empezando ya la segunda parte, ya se hizo el diagnóstico. Pero también estamos con esta dificultad que queremos que se hagan las cosas bien y es complicado hacerlo de esta manera.
Claro, entiendo María Inés y creo que el momento de volver a encontrarse va a ser tan anhelado, ¿no? Como tú dices, desde las expediciones religiosas, deportivas, al mismo cultivo de las tradiciones como el canto a lo divino, son cuestiones que requieren... esa presencia y bueno, ¿no? Creo que va a ser un momento de harta alegría el poder encontrarse. Y bueno, para seguir animando esta conversación, las quiero dejar con un clásico. Los invito a escuchar Don't Stop Me Now del grupo Queen. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
Satellite, I'm out of control. I'm a sex machine ready to reload. Like it. supersonic man out of you. Stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you wanna have a good time.
Después de la música de Queen, volvemos para seguir conversando con María Inés Donoso, encargada del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Alue. Y queremos despedir a María José Tapia, de la Oficina de Cultura de San Pedro. Gracias por haber estado hoy día con nosotras.
Muchas gracias a ustedes por invitarme. Me hubiese encantado seguir conversando con ustedes, pero tengo otros asuntos que ver. Así que los dejo invitados a que revisen nuestra página municipalidadmunisanpedro.cl y comentarles que nosotros ahora estamos aprovechando el tema de la pandemia y estamos vinculando lo que es turismo con cultura y patrimonio. Así que los dejo invitados para que dentro de aquellas personas que estén dentro de la fase correspondiente para poder trasladarse, puedan venir a nuestra comuna y puedan disfrutar de las bondades de la naturaleza, de acá de la producción de frutillas y todo lo que es cultura y patrimonio acá en San Pedro.
Gracias a María José. Nos vemos pronto.
Gracias a ustedes.
Bueno, quisiera continuar con María Inés y preguntarle cuáles son los grandes valores o quizás patrimonios culturales que tiene en este caso la comuna de Alue.
Bueno, creo, para mi gusto, el hecho de el espacio donde vivimos. Yo creo que es una maravilla para nosotros tener este lugar, este rincón entre cerros, como un aire especial a vivir acá, a todas las personas que estamos acá, el hecho de tener un lugar donde venimos, llegamos, no pasamos, que de acá uno llega y tiene que volver por el mismo camino, significa que llegamos como a un rincón, a un espacio sin salida, pero que invita también a vivir algo diferente, vivir
a quedarte
lo que se quedó, a lo mejor como lo que se quedó un poquito ahí en el tiempo, muchas cosas de la conversación, de los saberes de las personas más antiguas, lo que pueden contar, las historias. Todo en especial para las personas, para nosotros y también para las personas que vienen. Tenemos también algunos monumentos declarados como patrimonio que es la iglesia, San Jerónimo de acá de Villalue. También la historia de la casa de la familia de Mateo Toro y Zambrano, que todavía queda, está don Claudio, que está en esa casa y puede contar toda la historia que tiene desde el tiempo de todo el tiempo de nuestra historia. También están, bueno, muchas cosas que van quedando, como los rincones, como conocer Pichi, por ejemplo, un sector que todavía yo considero que es el más hermoso y el más limpio en todos los sentidos, porque ahí no ha llegado el trabajo del temporero, no ha llegado las mineras, tiene una producción de miel exquisita, esas personas que trabajan con eso, principalmente, aparte de también los recorridos que hacen hacia el Cantillana, tienen un trabajo muy bonito y hermoso de conservar eso, esas tradiciones campesinas. Salamí también, que es un lugar como místico donde está el piedrero, un lugar que no tiene explicación cómo están esas piedras ahí en ese lugar. Hay también muchos mitos, muchas leyendas respecto a eso, muchas historias de las personas que, de los lugareños que viven ahí. Bueno, y yo creo que Alue es un lugar único, es un lugar maravilloso, donde se puede venir a descansar, donde todavía nos conocemos todos, por lo tanto la gente amable, se puede pasar muy buenos momentos. Estamos acá armando una ruta, son ahora ya estamos como preparándonos para cuando termine esto y que las personas quieran venir a visitarnos, quieran venir a conocer este lugar, quieran venir a disfrutar.
Bueno, hartas cosas interesantes, María Inés, desde el patrimonio humano, las historias, los misterios que tiene la comuna de Alue, al parecer los hartos mitos y leyendas y sus tradiciones de producción más artesanal, ¿cierto? Desde la miel y otras cosas que nos contabas, lo hace ser un lugar bien especial. Me dieron ganas de ir a conocer a Alue prontamente. Ojalá que se pueda concretar eso que nos cuenta. Así que con estas reflexiones, con estas historias que nos contaba María Inés, vamos terminando el programa de hoy, en donde estuvimos conociendo un poquito más de dos comunas de la región metropolitana que tienen una realidad bien distinta quizás a las grandes comunas del centro. Y que tienen harto que mostrarnos y que entregarnos a toda la región metropolitana, en realidad. Y antes de irnos, María Inés, quizás reforzar esta invitación que estabas contándonos, si quieres mandar algún saludo o reforzar esta misma invitación u otra para ir despidiendo el programa.
Sí, invitar nuevamente a que nos visiten, invitar a que la gente vea en las comunas rurales, las comunas campesinas, la riqueza más grande que podemos tener, porque la tierra es lo que nos debería mover. Desde ahí empezar todo lo demás, el progreso y desarrollo. Tenemos acá la gracia de que muchos jóvenes han salido a estudiar con profesionales y la mayoría ha vuelto a trabajar acá a su tierra, y también eso es maravilloso. Pensamos en algún momento que íbamos a desaparecer. Tenemos la esperanza de que los jóvenes volvieran, están acá, y eso es muy lindo. Invitar a que vengan a conocernos, que somos un pueblo sencillo, pueblo donde se conservan las tradiciones que ojalá que sigamos desarrollando. Nosotros instamos a través de los mensajes, a través de la radio, a que la gente continúe contando historias, que traspase su conocimiento a los menores, que lo transmita a las personas que visitan, para que nuestra comuna nunca pierda el encanto de todos invitados. Y bueno, y hay muchos proyectos y muchos planes para seguir desarrollando. Solamente queremos que pase la magia de que termine esto, o que ya vaya pasando y que sea menos peligroso, para que podamos estar más juntos y más unidos, que ahora estamos bien separados. Y eso no está bien.
De todas maneras, está la esperanza intacta, María Inés, de poder volver a encontrarnos de otra forma. Agradecemos a nuestras invitadas, María Inés Donoso, encargada del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Alue, y a María José Tapia, coordinadora de la Oficina de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Pedro. Gracias por venir a nuestro programa. Y a quienes nos escuchan, no olviden inscribirse para las actividades de Ciencia Abierta. Recuerden nuestra página www.explora.cl/rmsurponiente y que visiten nuestras redes sociales. Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves en otro capítulo de Ciencia para Todos de 6 a 7 de la tarde por Radio Universidad de Chile y la red de radios comunales que nos acompañan. Hasta entonces, nos vemos.
Radio Universidad de Chile presentó Ciencia para Todos. un espacio del proyecto Explora, Región Metropolitana Sur Poniente. Programa para reflexionar y sorprendernos con el aporte de la ciencia, la tecnología y la innovación. Un espacio para mentes inquietas y curiosas. Esto fue Ciencia para Todos.